La mayoría. Me llamo Rocío Clemares, soy directora de Recursos Humanos, Comunicación y Marketing Real Estate en Carrefour Property, que es la inmobiliaria del grupo Carrefour, y además soy miembro del comité del capítulo de LEED en España. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a todos a este evento de LEED Network, especialmente a los nuevos miembros que os unís hoy a nosotros por primera vez. Y me gustaría recordar muy brevemente la misión de LEED Network, que es atraer, retener y hacer avanzar a las mujeres en el sector de los bienes de consumo y del retail en Europa a través de la educación, el liderazgo y el desarrollo empresarial. Nuestra visión es que una fuerza de trabajo diversa en la que tanto hombres como mujeres puedan contribuir con todo su potencial crea valor para sus organizaciones. El webinar de hoy surgió gracias al papel que la distribución tomó durante la pandemia, pasando de ser un servicio básico a ser un servicio de primera necesidad. Además, en el equipo de LEED Network quisimos también entender mejor cuál es el rol de la diversidad en este nuevo contexto y por eso decidimos juntar a expertas en la materia para tener una sesión interactiva sobre el tema. Antes de presentar a las panelistas que tenemos con nosotras, unas pequeñas normas e instrucciones del webinar. Activar el audio a través del ordenador o de la marcación telefónica. Todos los participantes estaréis silenciados durante toda la primera parte de la sesión. Podéis interactuar con nosotros usando el botón de preguntas y respuestas para enviarnos cualquier pregunta que os surja. Os agradecería que indiquéis el nombre de la panelista, si va a alguna de ellas específicamente o si va para todas, simplemente en general. Recordar que esta sesión está siendo grabada y que se podrá acceder a ella posteriormente siendo miembro de LEED Network y que también se tomarán fotos de esta sesión, de este webinar. Tenemos una filosofía bueno, antitrust es un poco de, bueno, pues que no se van a decir ningún tipo de mensajes que hieran la confidencialidad o la sensibilidad de nadie, ¿vale? Entonces, simplemente que lo conozcáis. Y ya pasamos a presentar a las panelistas de las que tenemos el placer tener la compañía hoy. Tenemos con nosotros a Mijaela Reixel, directora de Responsabilidad Social Corporativa en Lidl España. Micaela es licenciada en Empresariales y Marketing y tiene un máster en Comunicación y Publicidad. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de la distribución. Se unió a Lidl en el año 2007 en el área de Marketing y Publicidad y en el año 2013 creó el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Desde entonces desarrolla y refuerza el compromiso de RSC y de las políticas de sostenibilidad de Lidl España en los ámbitos más estratégicos de la empresa, como son alimentación sana y sostenible, compromiso con personas, colaboradores, medio ambiente y, por supuesto, con la sociedad. También nos acompaña Ana Vázquez, directora de marca en Carrefour España, empresa en la que lleva más de 25 años trabajando, desempeñando distintas funciones en el ámbito del marketing, como por ejemplo marketing, publicidad, comunicación y también el club de fidelización de la compañía. Su trabajo no se ha limitado a un solo formato, ha prestado servicio para los distintos formatos con los que cuenta la multinacional francesa y la posibilidad de vivir esto la ha colocado en una posición privilegiada para poder observar los cambios que se han producido en el mundo de la distribución a lo largo de los años. Esto además ha permitido que ella contribuya desde el seno de un grupo líder a la generación, aceleración y consolidación de algunos de esos cambios. Por último, presentaros también a Laura Díaz, hola Laura, directora de Relaciones Laborales de Día España. Es abogada, lleva más de 20 años también dedicada al ámbito de los recursos humanos y la gestión de personas. Desde hace 16 años lidera el área de relaciones laborales en el grupo DIA en España y ha sido la impulsora del área de igualdad y diversidad de la compañía a nivel nacional. Bienvenidas a las tres y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Si os parece, antes de empezar a hacer unas preguntas, voy a dar unos pequeños datos que nos puedan situar y dar contexto para el tema que vamos a hablar, que es el papel de la diversidad en la experiencia del cliente. La crisis sanitaria ha sido un acelerador de tendencias, eso lo llevamos viendo estos últimos meses, donde el ritmo de adopción y transformación se ha multiplicado por 10. La salud, que venía siendo uno de los principales drivers en los últimos años, ha tomado una nueva dimensión en los últimos meses, convirtiéndose en un eje principal para nuestras compañías. Cuidar a nuestras familias y a nuestros consumidores se ha convertido en una prioridad. Cambios estructurales, además, como el teletrabajo, un mayor tiempo en casa, nos han llevado a modificar y adaptar nuestros horarios y modificar nuestros hábitos de compra también. La salud se ha convertido en la principal preocupación, pero la salud entendida en su triple vertiente, mental, física y social. La sostenibilidad también es tendencia y si se asocia a otros beneficios relevantes para el consumidor, puede multiplicar hasta por 3 la preferencia de un producto frente a otro. Y por último, la RSC es clave para todas nuestras compañías, pero debemos comprometernos con causas con las que nuestro consumidor, nuestro target, se sienta identificado. La preocupación por la salud unida al teletrabajo, que se ha duplicado en el último año, nos ha hecho cambiar nuestra forma de hacer la compra, como decíamos antes. Quizás en un afán de protección a la familia más directa o por ayudar a los progenitores, se ha visto un incremento en los hombres que se hacían cargo de la compra durante estos últimos meses. Y, por otro lado, también ha cambiado el horario y los días en los que hacemos la compra. Cuando antes se hacía más en los fines de semana, ahora mismo el 77% de las compras se hacen entre semana, de lunes a viernes. Quizás también por evitar aglomeraciones y por el tiempo que pasamos en casa, pero esto es una realidad que ha ocurrido en estos últimos meses. Y ya con esto paso a haceros unas preguntas. Quiero abrir con una pregunta genérica que os lanzo a las 3 y que cada una me iréis contestando. ¿Cómo pensáis que nos hemos adaptado a los nuevos hábitos de compra y qué han hecho los distribuidores para responder a estas necesidades? ¿Quién quiere empezar? Por ejemplo, Laura.
Bueno, gracias lo primero por tener la oportunidad de participar en esta sesión, en esta charla y poder mostrar pues, cómo hemos vivido este cambio que Rocío sintetizaba muy bien y cómo desde Grupo Día nos hemos adaptado a la nueva realidad. Desde luego, el mayor punto de inflexión ha sido el comercio online, pero el comercio online no ha visto desde tener un comercio online, sino tener saber cubrir la rápida demanda que nos pidieron nuestros clientes. De un día para otro pasamos a tener un volumen de pedidos que nunca habíamos gestionado y también pasamos a tener una configuración distinta de estos pedidos. Yo creo que se vivió la introducción del producto fresco, que hasta ahora era como había una falta de confianza del consumidor en que el comercio online le podía ofrecer un producto fresco como él quería. O sea, esa confianza que el cliente depositó en nosotros de, oye, pues el distribuidor no solo me puede traer la compra y me la puede traer bien, sino también me la puede traer como yo quiero, mi producto fresco que quiero elegir. Entonces, yo creo que esos dos cambios fueron fundamentales, pero también incidías tú en la parte de saludable, esa importancia de comer sano, pues en Grupo Día pues, tuvimos a la vez y estamos en pleno proceso de revisar toda nuestra, nuestra oferta comercial y revisar la calidad de nuestros productos para estar al nivel que nos piden los clientes. Y luego, una última inciso, que es cómo ha cambiado, que ya no solo las nuevas formas de trabajar, el teletrabajo que comentabas, el mayor consumo en los hogares, ha hecho que nos tengamos que adaptar a no solo ofrecer una compra, sino ofrecer un servicio, una comida preparada y además en poco tiempo. El haber introducido, Grupo Día, pues hemos introducido el servicio de comida preparada y además te lo servimos en una hora. Bueno, yo creo que eso así en líneas generales ha sido los cambios más recientes y los hábitos y la rapidez que hemos tenido que hacer para adaptarnos a las exigencias de nuestro consumidor.
No son pocos. Ana, venga. Bueno, hola a todos ante todo y gracias, Rocío, por invitarme desde Carrefour como compi, pero además como compañía, pues encantados también de participar en este webinar. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Laura. Yo creo que ha sido un gran reto para nosotros, porque de pronto se han roto un montón de barreras que quizá en otro momento, si no hubiésemos tenido pues este episodio tan increíblemente importante en nuestras vidas, pues no hubiésemos llegado a cambiar y a romper paradigmas que en un primer momento no nos parecían totalmente imposibles de romper, ¿no? Entonces, efectivamente, como distribuidores, nuestra obligación es un poco ayudar a la sociedad a justamente enfrentarse a estos nuevos momentos, ¿no? Y efectivamente sí hemos conseguido, yo creo todos los retailers en este caso, no solo Carrefour, pero yo creo que todos hemos visto ahí la oportunidad de dar a nuestros clientes, satisfacer esas necesidades que se creaban, ¿no? Y desde ese punto de vista es importantísimo, porque han cambiado absolutamente todas las cosas. Han cambiado la forma que tenemos nosotros de comprar, ha cambiado la forma que tenemos nosotros de cocinar, ha cambiado la forma que tenemos de vivir, porque de trabajar, de hacer deporte, de incluso jugar con nuestros hijos, de incluso enseñarles unos juegos diferentes a los que antes hacían. Es decir, eso da unas oportunidades infinitas a la hora de ofrecer lo que realmente nuestro consumidor necesita, ¿no? Desde este punto de vista, desde Carrefour sí nos hemos intentado, por supuesto, adaptar a estas nuevas necesidades. Y como decía, hemos roto muchos paradigmas. Obviamente el comercio online, lo has dicho Laura, por supuesto, adaptarse a estas nuevas necesidades, pero en el comercio online, en un momento dado hemos incluso tenido que priorizar a ciertos colectivos que en un momento tenían ciertas dificultades para que justamente podamos abastecer unas personas que en un momento tenían más necesidad que otros, ¿no? Pero a la hora de ofrecer el servicio, por ejemplo, telefónico, que también hemos tenido que realizarlo, pues hemos tenido que cambiar sistemas estructurales, que entiendo que seguramente los otros retailers habrán hecho lo mismo, cambios en las organizaciones, cambios en la forma de atender al público en las tiendas, cambio en la forma también en cuando viene un cliente, en la experiencia de compra, ¿no? Para que se sienta pues seguro y que pueda hacer su compra de momento, pues en el momento que quiera y como quiera. Al final, adaptarnos un poco a cualquier momento y a cualquier necesidad que tenga el cliente a la hora de hacer la compra. Bien online, bien por teléfono, bien en la tienda, bien por drive, en el coche, llego a mi coche, te lo cargo. Es decir, cubrir todas esas expectativas que quizá antes de la pandemia no teníamos tan desarrolladas. Y bueno, pues después de la pandemia, creo que no solo ha sido el momento de la pandemia y luego volvemos a lo que estábamos antes, sino que ha sido un momento también para cambiar y evolucionar, y porque nosotros estamos viendo que nuestros clientes han demandado cosas diferentes, siguen demandándolas y seguirán demandándolas. Esto no es, bueno, ya no hay pandemia, ya vuelvo a como estaba antes. No, el consumo ha cambiado y ha cambiado para quedarse, ¿no? Y un poco es un poco lo que estamos viendo y desde nuestro punto de vista, pues intentamos satisfacer y mejorar todos los días, porque va a seguir cambiando. Se van a abrir nuevas vías. Es decir, tenemos que estar, nosotros evidentemente tenemos un gran reto, que es estar a la escucha permanente de nuestros clientes, ¿no? Y tú lo sabes, Rocío, permanentemente escuchamos al cliente de todas las formas posibles, por supuesto, con todos los profesionales que nos ayudan, pero yo creo que el que más nos ayuda es el propio cliente, ¿no? Entonces, escucharle de primera voz es lo que nos permite, de alguna manera, pues, ofrecerle lo que necesita y ayudarle, que básicamente es nuestro objetivo.
Es muy interesante lo que decías, que efectivamente estos cambios
han venido para quedarse, ¿no? Y yo creo que aquí lo único que se ha hecho ha sido acelerar esos cambios para bien, porque el cliente ya había generado esos cambios y ha hecho que las empresas aceleremos para satisfacer esas necesidades, ¿no? Mijaela, me quedas tú. Perdón si se me va el nombre, es que es complicado.
Bueno, me voy a unir a lo que ha dicho Ana y Laura. O sea, al final la satisfacción de nuestros clientes es nuestra máxima. Yo creo que estamos luchando constantemente para mantener, ganarnos su confianza y obviamente en estos momentos donde más nos necesitaban, nos teníamos que adaptar rápidamente y sobre todo seguir apostando fuertemente por lo que ya veníamos un poco, ¿no? Como habéis dicho, la importancia de los frescos ha aumentado muchísimo, ¿no? El tema de la preocupación por la salud, hombre, al final todos y en concreto también en el caso de Lidl nos dedicamos a ofrecer a nuestros clientes productos de marca propia. En nuestro caso estamos hablando de un 90%, entonces cada vez nuestra responsabilidad es más amplia, ¿no? Y hemos reforzado ahí toda la apuesta que ya hemos hecho hacia la salud. O sea, quiere decir, Lidl el año pasado ya fue el primer supermercado que ha llegado a los objetivos NAOS en la reformulación de lo que es la reducción, ¿no? De parte de grasas y sal y azúcares dentro de su surtido. Y además, el tema de los frescos y la proximidad ha cambiado totalmente el paradigma. Yo creo que ahora más que nunca los clientes están valorando la proximidad. Nosotros estamos apostando fuertemente por el sector agrícola español. O sea, nosotros por parte del grupo somos el primer cliente de la huerta española. Eso para nosotros también nos implica que hemos reforzado también nuestras compras, ¿no? A nivel nacional, y hemos aumentado la colaboración con los proveedores, ¿no? Los productores que dependía también tanto de nosotros y nosotros de ellos en estos momentos. Y justo este año pasado hemos aumentado la colaboración con proveedores nacionales a de 750 a 850 proveedores. Y esto en nuestro caso, aunque tenemos un surtido reducido, ha sido un gran desafío y una gran apuesta por nuestra parte. Y como habéis comentado, la agenda social ha cambiado por completo. O sea, yo recuerdo el año pasado, la Semana Santa, estábamos al teléfono intentando ayudar donde haya sido posible. O sea, hemos recogido 100.000 kilos, no sé de dónde lo hemos sacado, porque en esos momentos ha sido muy difícil de conseguir productos básicos para Cruz Roja, para las personas mayores. Hemos creado una mascarilla solidaria para reforzar sobre todo la parte de las familias, y ahí me gustaría destacar que las familias que más han sufrido han sido las familias monoparentales. En el caso de Save the Children, por ejemplo, reforzamos nuestro compromiso que ya teníamos per se ayudándoles en esos momentos, porque fueron justo los padres y madres que en el momento cuando los niños ya no podían acudir a los coles, pues se tenían que, o sea, incluso un poco antes, ¿no?, de que todos estábamos confinados, han sido los primeros afectados de la pandemia. Entonces, para nosotros era también un momento para reforzar nuestro compromiso también con los bancos de alimentos, hacer, como también creo que los compañeros de Carrefour, unas recogidas extraordinarias de alimentos. Y luego a partir de ahí es eso, ¿no? Reforzar sobre todo el producto nacional, el producto regional, y sobre todo haciéndolo llegar a nuestros clientes. Y justo una marca como la nuestra, que Lidl es una multinacional, pero independientemente nosotros el surtido que ofrecemos es ya el 70% que proviene de origen español. Y eso para nosotros es algo que creemos que es muy importante destacar. Y luego también hemos notado, ¿no?, lo que habéis mostrado también en el estudio, ¿no? La demanda ahora al producto ecológico ha aumentado más que nunca. Todos estamos trabajando, los que al menos que estamos en esa mesa redonda, estamos trabajando para ofrecer más producto ecológico. En nuestro caso hemos cuatriplicado la oferta y la verdad que está teniendo buena respuesta y hay muchos cambios de consumo que han venido para quedarse, desde luego que sí.
Muy bien. Micaela, ya que te tengo a ti aquí, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que ha cambiado el rol de la mujer en la decisión de compra?
Bueno, yo creo que en general estamos notando unos cambios en la sociedad y en concreto para las mujeres para bien. Yo creo que todavía hay mucho camino que recorrer, sin duda, pero creo que las constelaciones familiares están cambiando, estamos normalizando y eso es muy importante y estamos viendo que ya hay un camino hacia la igualdad, ¿no? O sea, las mujeres y los hombres trabajan por igual, tampoco disponen de más tiempo para hacer la compra que los hombres, o sea, ya no, hoy en día ya no hay ninguna diferencia, es más que cada vez hay más mujeres que ocupan puestos de responsabilidad y hablando, por ejemplo, en nuestro caso, si vemos ahora, ¿no?, el perfil de personas, ¿no?, que ocupan puestos con responsabilidad o de mando en nuestra casa, ya estamos llegando a un 40% en un sector que sabemos que tiene un histórico y que tiene ciertas tendencias. Y volviendo, ¿no?, hablando en relación con la sostenibilidad, lo que sí es verdad y de los datos que también nosotros disponemos de los estudios que hemos hecho conjuntamente, por ejemplo, con ICOC Shoppers View, que estamos notando que es verdad que las mujeres suelen ser las que más se preocupan por el futuro. Suelen ser también las que más exigen a la hora de ser transparente de cómo han sido producidos los productos, que incluso preguntan más por el tema de bienestar animal, pero en general lo que estamos viendo y como resultado de este estudio, hay unos temas relacionados con la sostenibilidad que han ganado muchísima importancia. O sea, según el estudio que nosotros tenemos, es 7 de cada 10 piden que o quieren adaptar o mantener estos hábitos, ¿no?, a un consumo que impacta de forma más positiva en su entorno. Y eso nos debe hacer una lectura y una lectura también importante a la inversa, porque el mismo estudio también nos ha dicho que hay un 39% de personas, que tanto hombres y mujeres, que cuando no consideran que una marca es sostenible o tiene una apuesta clara hacia la sostenibilidad, deja de comprar. Y eso para nosotros es algo que creo que debemos tener muy, muy, muy en cuenta y más en estos momentos que estamos en un pleno tránsito, ¿no?, de cambio y en todos los sentidos.
Y Ana, un poco con lo que hablaba Micaela, ¿no? O sea, ese rol de la mujer en la decisión de compra ha cambiado, entonces lo que genera mayor diversidad en el perfil de nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos crees que debemos tener en cuenta para cuidar esa diversidad de nuestros clientes?
A ver, inevitablemente hemos tenido que cambiar y adaptar nuestra oferta a esa diversidad. Es decir, ahora, como decía Micaela, ¿no?, han cambiado el tipo de cliente y sobre todo nosotros más que cliente hablamos de hogares, ¿no? Los hogares que efectivamente se han convertido, pues se han multiplicado en su diversidad, ¿no? Y nosotros nuestro gran reto es esa personalización de lo que es la oferta, ¿no? Cómo personalizamos publicitariamente, pero también desde un punto de vista comercial, ¿no? Comercialmente tenemos que ser capaces de dar esa respuesta a esas necesidades que hemos hablado, de las que hemos hablado antes, ¿no? Pues esa comida preparada, ¿no?, de la que hablaba Laura, que evidentemente cada vez se hace más importante, o esos productos de consumo en el hogar, pues como para el teletrabajo, para el deporte, para digamos, hacer un hogar más agradable porque pasamos más horas en nuestras casas, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que, uno, cambiar y personalizar esa oferta, ofreciéndole también a esos hogares en función de cómo están compuestos, ¿no? Pues hablamos de monoparentales, hablamos de familias con hijos, pues con un hijo, con más hijos, familias en las cuales son la pareja del mismo sexo, etcétera. Es decir, los seniors, que son un grupo de clientes, un clúster, como llamamos nosotros, de clientes que está evolucionando, porque evidentemente la sociedad pues también evoluciona hacia una sociedad pues más mayor, porque cada vez la gente pues puede, digamos, la pirámide de la que hablábamos antes pues se hace más mayor en la parte de las personas, los seniors, como les llamamos nosotros, ¿no? Y entonces es muy importante para nosotros ese cambio de foco. Porque de alguna manera a la hora de comunicar, si hablamos en la parte que más me afecta a mí, que es la parte de la comunicación, pues no tiene nada que ver si te diriges a la ama de casa de toda la vida o si realmente te estás dirigiendo a un tipo de cliente mucho más diverso. Entonces, sí que estamos trabajando una comunicación muy personalizada por canales. Sabéis que también la digitalización nos permite trabajar una comunicación muy dirigida a ese tipo de hogares que son diferentes, pero también la publicidad más amplia, ¿no? Pues lo que podamos hacer en televisión o en ámbitos más amplios, pues sí también ha cambiado un poquito, ¿no? Es decir, ya se convierte en una publicidad, un marketing más ameno, más divertido, menos estereotipado, porque, bueno, por desgracia, yo creo que todas aquí sabemos de lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, el estereotipo de cuando tú haces una publicidad dirigida a una mujer, bueno, pues ya nosotros intentamos romper esos estereotipos reflejando un poquito lo que la sociedad es, porque si yo creo que, no sé, yo tengo una hija adolescente y evidentemente pues las formas de pensar son bastante diferentes a lo que nosotros pensábamos o vivimos, o como mínimo yo en mi época, ¿no? Entonces ellos están abiertos mucho más a otro tipo de comunicación más liberal, entre comillas, sin entrar en ningún tipo de, evidentemente, tema religioso ni tema político, por supuesto, ¿no? Pero más libre desde el punto de vista de que, bueno, pues se pueden hablar las cosas reflejando un poquito, hacer un poco espejo de lo que la sociedad es hoy, ¿no? Que de alguna manera es la forma en la que creemos que llegamos más al consumidor y en el cual el consumidor se tiene que sentir identificado, porque realmente uno de los ejes más importantes ahora para nosotros, para el Grupo Carrefour, es que nuestro consumidor se sienta identificado y sienta que le hablamos a él personalmente. No le hablamos a todo el mundo, sino que cada uno puede encontrar lo que él necesita, ¿no? Que para nosotros ahora mismo es lo más importante.
Perfecto. Y Laura, con todos estos cambios sociales que se han producido, y tal y como nos está diciendo Ana, ¿no? La diversidad y la variedad de hogares, ¿cómo han evolucionado nuestras compañías internamente para reflejar estos cambios?
Bueno, pues al final nuestras compañías han tenido que adaptar a la sociedad, pero porque además nuestras compañías deben de ser en el interno el reflejo de la sociedad, como vamos a ver un poco en lo que os voy a ir contando. Al final, hace pocos años, no hace muchos, la diversidad ha pasado de ser pues un valor que estaba metido dentro del respeto. Antes hablábamos de diversidad como respeto, ha pasado a ser algo estratégico. Ahora se habla de la diversidad como un eje estratégico de la compañía. Este cambio ha sido reciente, no podemos ir, y por eso nos queda mucho camino por andar, creo que a todas las corporaciones, para trabajar de verdad, para hablar de verdad de una diversidad dentro de nuestras organizaciones en todos los ámbitos, cuando estamos hablando de la diversidad global. Pero sí que es cierto que ya hay muchos cambios que se ven y Ana lo decía, lo explicaba muy bien en su parte, cómo cómo la mujer ha adquirido otro papel. Pues nuestro sector se ha adaptado igual, tenemos un sector feminizado, o sea, nuestros puestos en red de tiendas están feminizados, pero sí que es cierto. Hace 10 años yo os puedo decir que era una excepción encontrar a hombres en puestos de caja. Y ahora es algo totalmente normalizado. Nadie se sorprende porque en nuestros puestos de caja haya hombres. Entonces, hemos hecho una apertura de puestos feminizados a masculinizados, también de masculinizados a feminizados, pero creo que ahí nos queda más camino por andar. ¿Eh? Y luego también hemos aprendido dentro de las organizaciones a tratar abiertamente este tema, a tratar el tema de la igualdad, que es el que yo creo que lleva más años y la presencia de la mujer. Entonces, por ejemplo, en día veíamos que compartíamos con nuestros empleados, queríamos saber su opinión, la opinión de nuestros empleados sobre cómo gestionábamos la igualdad. O sea, quiero saber si crees que en día hay igualdad de oportunidades en hombres y mujeres. Y en abril hicimos nuestra última encuesta de compromiso y metíamos esta parte en compromiso. Y bueno, un 81% de nuestros participantes dijeron, respondieron afirmativamente a que existía una igualdad. Por lo tanto, se empieza a consolidar y se empieza a ver que realmente las organizaciones, el tema de la diversidad de género está presente y está consolidado. La parte de diversidad, diversidad de, pues, de edad, diversidad de origen, diversidad de orientación sexual, es algo que tenemos que seguir recorriendo. Pero bueno, yo creo que vamos a seguir recorriéndolo, incorporándolo, pues, como os decía antes, quizás en nuestros valores, en cómo queremos tratar esta diversidad. Nosotros acabamos de revisar los valores que tenemos, todavía no los hemos lanzado, o sea, los acabamos de cocinar, y uno de ellos, por ejemplo, hemos hablado de la confianza, pero de la confianza porque queremos poner en el centro a nuestras personas, ese valor, esa persona en el centro, y además añadimos que queremos generar relaciones cálidas y auténticas. O sea, nos atrevemos a hablar de autenticidad. ¿Por qué nos atrevemos a hablar de autenticidad? Porque al final es lo que nos demandan nuestros empleados. O sea, al final nuestros empleados quieren un entorno en el que ellos se puedan mostrar como son y sean aceptados. Igual que nuestro cliente, que hablabais, que nuestro cliente, que tenemos que atender a nuestro cliente, tenemos que igualmente atender a nuestros empleados diversos. Y al final, la riqueza del capital humano que tenemos en esta sociedad pasa porque cada uno tenemos nuestra identidad y desde nuestra identidad podemos aportar. Al final, por todo esto, las corporaciones cada vez más estamos trabajando en hacer políticas y en incorporar políticas de diversidad, porque además nos van a redundar en el cliente directamente. Si al final en nuestro interno gestionamos la diversidad, nuestros empleados van a dar el mejor servicio a nuestros clientes diversos. Lo van a dar de una forma natural. Y además nuestro cliente, ¿qué es lo que nos pide? Nuestro cliente nos pide encontrarse un empleado diverso, un empleado como él, como es él, no un prototipo que nosotros hayamos establecido, un estándar que hayamos establecido y que le hayamos puesto para él. No, quiere una diversidad, quiere que seamos el reflejo de la sociedad.
Como decía Ana, ¿no? Es decir, si yo te estoy hablando a nivel de marketing y de comunicación, dándote el reflejo de quién eres tú, pues que el empleado que tienes delante también refleje eso y sea mucho más natural, ¿no? Fenomenal. Ana, vuelvo a ti. Venga. ¿Cuál dirías que es el rol de la diversidad en la experiencia de compra?
A ver, pues un poco siguiendo con lo que yo comentaba antes, ¿no? La experiencia de compra finalmente es un poco lo que hablábamos, el reflejo de lo, es decir, cuando tú haces tu compra, tienes que sentir que puedes hacerla como tú quieres, ¿no? Acabo de ver en una de las preguntas, ¿no? Perdona, me he adelantado, Rocío, quizá al tu Q&A, pero me ha parecido muy interesante porque...
No pasa nada,
ya sabes que yo me lo salto.
Está fenomenal que lo aproveches.
Que lo aproveche, ¿no? Decía, cada vez vamos hacia una sociedad en la cual la gente está sola. ¿Cómo crees que el mercado, no? Me ha parecido ver, se enfrenta a esto. Fíjate, hay una historia un poco conmovedora que yo creo que merece la pena que compartamos. Durante la pandemia había mucha gente sola. Y nosotros, pues efectivamente, dábamos opción a comprar o bien online o bien por pedido telefónico. Y al final muchas de nuestras tiendas, nosotros somos hipermercados, pero también somos supermercados y tenemos gente que está muy, muy cerca, digamos, y próxima, estamos un poco en todas partes, digamos, ¿no? Entonces, hubo una señora que vivía sola, una señora mayor, entonces, debido al miedo de no poder moverse, etcétera, pues evidentemente nosotros por teléfono nos decía lo que quería y ya Juan, que era el que estaba allí, iba y le llevaba la compra. Y entonces fue curioso porque en una de estas nos mandó un vídeo, una videoconferencia de estas que hacen ellas, porque ya las personas mayores, bueno, mi madre es una fan, o sea, sabe perfectamente cómo hacer una videoconferencia, nos mandó un vídeo diciéndonos, os habéis convertido en mi familia, mi hija que no estaba aquí, mi hijo que no estaba aquí, porque era viuda, vivía sola, pobre, no podían venir a darme la comida, y Juan era mi familia, ¿no? Entonces, al final, nosotros nos tenemos que convertir en eso, ¿no? La experiencia tiene que ser, tenemos que ser la ayuda a lo que el cliente necesita. Y de alguna manera hay muchas experiencias de compra, ¿no? como clientes. Antes hablaba Mijaira un poco de lo que hacía Lidl, ¿no? Nosotros tenemos que, digamos, dar respuesta a esos clientes que vienen con sus hijos, a esas personas mayores que vienen a comprar, a esas personas mayores que no pueden ir a comprar y que lo hacen por teléfono, a esa gente que busca lo local, que nosotros también tenemos un desarrollo, llevamos desde antes de la pandemia, desde 2018, ¿no? Con nuestro gran proyecto de Act for Food, ¿no? De acciones para comer mejor, intentar ligar la salud con el apoyo a nos local, por supuesto, con el apoyo a la sostenibilidad, intentar ser una compañía comprometida, sostenible, etcétera, ¿no? De alguna manera, la experiencia tiene que valer para todo el mundo. Pero hay una cosa que yo creo que ha dicho Mijael antes que me parece fundamental. Como compañía tenemos unos valores, necesitamos, por supuesto, posicionarnos como unos valores. Y yo creo que la experiencia tiene que ver también con el valor al que tú le asocias la compañía a la que vas a comprar, ¿no? Es decir, no creo que valga cualquier cosa. No hablo de una compra de un día para otro, pero de esas compras recurrentes, ¿no? Que son un poco las que todos hacemos y de alguna manera tu sitio de confianza donde tú quieres ir, bueno, pues tenemos que asociarnos, yo creo, como retailers, tenemos una responsabilidad dentro de la sociedad, ¿no? De obviamente ofrecer las mejores ofertas, lo que tú necesitas al mejor precio, que esto va de sí, pero además una empresa comprometida con la sociedad, con los empleados, por supuesto, y que de alguna manera apoyemos ese entorno local que evidentemente ha sufrido tanto, esta economía local que ha sufrido tanto últimamente, ¿no? Entonces, esa experiencia de compra tiene que basarse, yo creo, en esas cosas, Rocío, en un poco ofrecer lo que el cliente necesita, pero no somos unos meros, digamos, entregadores de producto, sino que también tenemos que colaborar a esos valores y a esas experiencias, digamos, un poco más allá del puro calidad-precio que se da por hecho. Lo doy por hecho ya que todos ofrecemos la mejor calidad-precio, ¿no? Eso se da por hecho. En unas empresas como nosotros yo creo que además es casi de obligado cumplimiento, ¿no? A partir de ahí tenemos que ofrecer esas cosas a más y esos valores que yo creo que nos ayudan a todos, ¿no? En esta sociedad también, que creo además, y ya me callo, creo además que el consumidor cada vez lo va a exigir más. Las generaciones que vienen, esa gente joven que viene, lo exigen más porque ya forma parte de su forma de vida, de su forma de entender las cosas, ¿no? Sus valores son bastante más, digamos, yo creo, ¿no? Reforzados de lo que nosotros en un momento dado teníamos hace unos años.
Al final de lo que estás hablando es de crear un vínculo con el cliente, ¿no? Es decir, no somos solo un mero transmisor de mercancías. O sea,
totalmente.
Estamos creando un vínculo más allá con el cliente, ¿no?
Es que además tenemos, perdona, ya me la última. Además tenemos, perdón, es que yo ya me pongo, tenemos una responsabilidad. Es decir, somos unas grandes compañías, tenemos acceso a muchas cosas y tenemos esa responsabilidad. Y yo creo que de alguna manera, si se puede hacer, somos uno de los operadores que mejor lo puede realizar, ¿no? En el mercado. Entonces, bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y ir un poco hacia esa sociedad un poco mejor. Es un poco lo que todos queremos también. Bueno, ya está.
Fenomenal. Gracias, Ana. Mijaela, en relación a la sostenibilidad, que es tu área, un poco más de especialización, ¿qué demanda el cliente y cómo estáis respondiendo a esta demanda? Ya nos hablabas antes de la parte de lo local, ¿no? Que,
sí.
Pero seguro que hay más cosillas.
No, desde luego hay más y como bien ha dicho Ana, la generación, sobre todo ahora, no solo de millennials, sino ya no sé, Z, o ya nos está tomando, o sea, está exigiendo y está bien que lo haga, porque al final depende de nosotros que podamos cambiar las cosas. Pues desde Lidl, pues principalmente estamos trabajando en las siguientes líneas estratégicas, como he dicho antes. Por un lado, hay una línea muy fuerte que es la alimentación saludable, que por un lado promovemos mucho el consumo de la fruta y verdura, que justo estos últimos años, y ahora un poco parado por la pandemia, pero justo al principio del año pasado hemos hecho otra campaña para fomentar, ¿no?, esas 5 raciones de 5 al día, porque justo nosotros nos consideramos como el último eslabón, ¿no?, antes del cliente, y nos sentimos parte de la sociedad y creemos que tenemos esa labor también educativa y no solo es que le animamos al consumidor o a los clientes que consuman fruta y verdura, sino también nosotros abanderar, ¿no?, esta reformulación de lo que es nuestra oferta que tenemos. Y ahí nosotros no solo es que hayamos alcanzado lo que nos pide el ministerio, hemos reducido unos 400 25 toneladas de sal y azúcares, sino también tenemos un compromiso que va más allá. Nosotros hasta el 2025 nos hemos comprometido como mínimo un 20% se tiene que reducir estas sales, azúcares y grasas que no son necesarios para mantener, ¿no?, o tener esa excelente calidad que ofrecemos todos en nuestro surtido. Aparte de esto, nosotros somos una empresa que apuesta muy fuertemente por la producción sostenible. Para nosotros, en general, tenemos unas políticas que somos muy exigentes a nivel de tanto de productores o de proveedores, que a veces pues no ha sido siempre un camino fácil, ¿no? Cuando por primera vez Lidl que se pide la reducción de uso de pesticidas en el campo, fue un poco un choque de cómo entendemos, ¿no?, las cosas. Y en este sentido, nosotros, aparte de las políticas, apostamos muchísimo por la certificación. O sea, para nosotros la certificación independiente que avala que realmente estás haciendo una producción sostenible, que estás manteniendo buenas prácticas agrícolas e incluso que nosotros nos hemos posicionado también en temas de pesca sostenible en líderes, ¿no?, en certificar. Y eso es también una línea que trabajamos muy fuertemente y otra que impulsamos también ya hace años, que es la de bienestar animal, que fue muy curioso que en España no se hablaba mucho de la temática hasta un punto que llegó, creo que en el 2018, que justo nosotros, por haber trabajado ya conjuntamente antes con nuestros proveedores, fuimos los primeros, ¿no?, en eliminar estos huevos que procedían de gallinas enjauladas, ¿no? Y había justo, ¿no?, en chats y como nosotros también estamos muy interconectados con nuestro cliente y estamos constantemente en diálogo y también midiendo lo que dicen, ¿no? Unos incluso nos hacían bromas y nos preguntaban, pero bueno, ¿qué quiere decir esto de criados en el suelo? ¿Antes estaban en el aire? Pues sinceramente sí, porque las jaulas están apiladas una encima de otra, donde normalmente caben 300.000 gallinas, ya no caben esto, sino como mucho 60.000, y eso es un cambio de producción que ha sido, creo que, no solo para nosotros, sino también para todo el sector, muy importante. Y nosotros siempre intentamos ser el motor hacia el cambio. Muchas veces hacemos esas acciones pioneras, tanto en el bienestar animal, igual como lo hemos hecho con nuestro compromiso, ¿no?, frente a los plásticos, y donde también fuimos los primeros, ¿no?, en pronunciarnos y eliminar por definitiva esas bolsas de compra de solo un uso de nuestras líneas de caja, porque vemos que nuestros clientes aceptan estos cambios muy positivamente. O sea, hablando en el caso de la apuesta por el bienestar animal, nosotros primero con el tema de los huevos, en una familia que no pensábamos que podíamos innovar mucho más, pues hemos aumentado la venta un 26%. Luego ampliábamos la certificación y sobre todo el trabajo de bienestar animal a un producto que era más bien nicho en nuestras estanterías, que era la leche fresca. Que ahora toda la leche fresca y también la de UHT está certificada con bienestar animal. Igual pasa con la carne que ya acabamos de certificar. O sea, quiere decir, nosotros con esas acciones que parecen puntuales, no, son hitos dentro de una hoja de ruta que mantenemos. Y en el caso de los plásticos, también nos hemos comprometido y vemos también por parte de los estudios y lo que es la respuesta directa con nuestros clientes, que hay una demanda clara a una reducción, aumentando oferta a granel, y nosotros tenemos ahí un compromiso firme de reducir como mínimo un 20% el uso de los plásticos en todos nuestros productos y desde luego hacerlo que todos nuestros envases, ¿no?, tan importantes lo de dentro como lo de fuera, sean 100% reciclables. De hecho, este año tenemos otro hito marcado, que es eliminar estos microplásticos justo de las líneas cosméticas, limpieza y detergente, que vemos que ya es factible y lo hemos demostrado porque ya es un hecho que hemos conseguido. Y justo un comentario referente al desperdicio alimentario, que por último, pero no menos importante, es un eje que también en el que estamos trabajando. Y justo la semana pasada nos acabamos de certificar en todas las medidas que nosotros implementamos para minimizar. O sea, para nosotros, creo que en general hablo también de la distribución, es imperdonable de desperdiciar alimentos. Nosotros no queremos, queremos que todo se coma, y más que ahora. Y en ese sentido, quiero remarcar, y último en ese punto, que nosotros las acciones que hacemos están dentro de una estrategia que va a medio largo plazo, y es realmente un firme compromiso que tenemos con la sociedad, y vemos que nuestros clientes lo están aceptando, y la verdad que en muchas ocasiones de forma muy positiva.
Muy bien, muchas gracias, Micaela. Voy a hacerle una última pregunta a Laura y pasaré a leer las preguntas que están apareciendo más por el chat que en el botón de preguntas y respuestas, así es que igual tardaré en algún momento en buscar bien las preguntas. Pero bueno, Laura, última pregunta para ti. ¿Qué beneficios tiene para el cliente que las compañías se basen en la inclusión y diversidad de sus plantillas?
Bueno, al final la diversidad es una palanca de innovación y transformación de nuestras organizaciones. Por lo tanto, yo creo que la diversidad junto con la digitalización son los hándicaps de estas décadas. Y bueno, y las empresas, si queremos ser rentables y sostenibles, debemos de aprovechar todo el talento que nos da la sociedad, todo el talento que tenemos, y aprovecharlo dentro de nuestras organizaciones. Como comentaba antes, al final las personas quieren y buscan cada vez más, y las nuevas generaciones, lo habéis comentado las dos, Ana y Micaela, las nuevas generaciones nos están pidiendo, nos están exigiendo nuevas cosas, nos piden no solo un lugar donde desarrollarse, no, nos piden unos entornos de trabajo inclusivos, o sea, inclusivos, y cuando hablamos de inclusivos es que, pues eso, que yo encuentre mi identidad, que mi identidad se acepte, y que desde mi identidad aporte ese talento que comentaba. Al final, si no somos el reflejo en el interno, no podremos dar el mejor servicio a nuestros clientes. Y lo comentabais también las dos, la coherencia. Ahora el cliente nos exige, en temas, por ejemplo, de diversidad, nos exige muchísima coherencia. No le vale simplemente con una acción de marketing, con que salgamos y nos posicionemos, sino quiere ver que realmente cuáles son nuestras políticas y cómo las hacemos. Pero igual que el cliente, nos lo está pidiendo el empleado también nos está pidiendo eso, nos está diciendo para elegirnos, porque teniendo en cuenta que si queremos tener el mejor talento, queremos todos, por lo tanto, el talento nos elige a nosotros, por lo tanto, tendremos que ser los más atractivos para tener a los mejores empleados. También, cuando hablamos de diversidad, tenemos que dar un pasito más y hablar de diversidad inclusiva. Yo no sé si habéis oído la frase que se utiliza mucho en diversidad: diversidad es contar cabezas, e inclusión es que esas cabezas cuenten. Entonces, es una frase muy, muy visual y que explica muy bien lo que al final, pues eso, que esas personas se vea cada uno desde su talento y desde lo que son. Yo, aprovechando que además estamos en la semana del orgullo, leía recientemente un estudio que me llamaba la atención, que era que la mayoría de las personas con una orientación sexual minoritaria tenían el 72% de estas personas ocultaban esta orientación dentro de sus entornos de trabajo, pero en cambio no la ocultan en su entorno de amigos, en sus entornos de familia. Entonces ahí tenemos un desfase ya con la sociedad, no estamos mortando, la sociedad está más avanzada que nosotros dentro de nuestras organizaciones. Y bueno, y al final, ¿por qué tenemos, que yendo un poco, Rocío, a la pregunta que me hacías, qué le vamos a, o sea, ¿por qué tenemos que apostar las empresas por esto? ¿Por qué vamos a beneficiar por el cliente? Pues yo creo que es muy claro. Al final, atraemos al mejor talento y aumentamos nuestras tasas de compromiso de nuestros empleados. Y esto hace que al final el cliente sea atendido por personas más felices, más comprometidas y además enfocadas en la satisfacción de nuestros clientes.
Genial, muchísimas gracias, Laura, no puedo estar más de acuerdo. Voy a pasar a las preguntas. Tenemos tres preguntas. La primera, porque bueno, eran cuatro, pero una ya la contestó Ana. La primera, Adriana nos pregunta, nos escribe: tengo una pregunta acerca de cómo la digitalización ha afectado las cadenas tipo Carrefour. Por ejemplo, antes se podía probar las cremas y make-up allí. Ahora hay algunas restricciones. ¿Cómo ha actuado o cómo ha interactuado la cadena con los proveedores de beauty para poder digitalizar la prueba de los productos? Gracias. Gracias a ti por la pregunta, Adriana.
Bueno, gracias, Adriana. Obviamente ahora con las nuevas restricciones, pues efectivamente no se puede hacer las pruebas. Ahora mismo estamos trabajando con los proveedores para esto, ¿no? Ahora mismo no tenemos todavía la solución porque no es tan sencilla, pero sí estamos trabajando con nuestros proveedores para poder intentar ver la forma de digitalizar esa prueba de productos. La más básica que ahora mismo estamos encontrando es, por supuesto, esa personalización como hablaba antes, ¿no? Es decir, ese poder enviar ciertas muestras a casa de los clientes para que, bueno, pues se hagan unas pruebas de manera mucho más asépticas y que se puedan probar en casa. Pero en las tiendas todavía no tenemos la solución a esas pruebas digitales, pero estamos trabajando en ello y me consta que grandes proveedores ya lo están trabajando con nuestro equipo de mercancías. De todas formas, en cuanto tenga más respuestas, las mandaré al lead para que os las pueda enviar.
Fenomenal, gracias, Ana. La siguiente pregunta, que también es de Adriana, la pregunto, contestáis la que queráis. ¿Cuál es la política de tirar comida a la basura de los supermercados? ¿Realmente hay que ponerla en la calle? ¿No se puede donar directamente a Cáritas o similar? Siempre veo gente necesitada recogiendo cosas en las basuras enfrente a los súper por la noche y me pregunto por qué es así. Hacer una donación directa evitaría que tocaran la basura, que no es bueno a nivel sanitario. Gracias. ¿Quién quiere contestar?
Bueno, si queréis, contesto yo. Desde luego, yo creo que lo que tenemos que ver el tema de desperdicio alimentario en las dos vertientes. Primero, cómo evitamos el desperdicio alimentario de forma preventiva y luego la parte más bien reactiva. En general, lo que a ninguno de los que estamos aquí, como he dicho antes, nos gusta tirar la comida porque en nuestro caso, y hay que decirlo claramente también, es tirar dinero directamente a la basura, contando además el impacto que tiene a nivel medioambiental de haber generado ese producto y luego no aprovecharlo y convertirlo en residuos, y además la parte social, ¿no? Como bien comentas, ¿por qué no se dona? De hecho, nosotros en nuestro caso sí donamos. Nosotros tenemos actualmente unas 630 tiendas en toda España. Hemos logrado ahora un convenio con más de 40 ONGs locales. También estamos colaborando con los bancos de alimentos y estamos donando ahora, en la actualidad, cerca de 480 tiendas, a veces dos veces a la semana, depende un poco de la constelación de la tienda. En algún caso puede ser incluso diario si es una tienda que vende mucho. Depende un poco de la constelación. Pero lo dicho es, realmente lo que tenemos que hacer es evitar, ¿no?, que generemos esto y tengamos que tomar esa decisión, ¿no?, de dónde tiene que acabar. Independientemente, tenemos que tener mucho cuidado a nivel de seguridad alimentaria. O sea, muchos de nuestros productos necesitan refrigeración y, quieras o no, a veces no son aptos para el consumo humano. Nosotros nos pasa, por ejemplo, con el tema del pan, ¿no? El pan, ¿Cómo lo vas a donar? Porque el pan es del día y hasta que realmente llega a la persona final puede que no sea ya consumible. En nuestro caso, gracias a la logística inversa que tenemos, recogemos todo el pan y la bollería y lo convertimos en harina de galleta. De esto se hace, por ejemplo, pienso animal, que es uno de los subproductos que nosotros también generamos. Yo creo que lo importante es, primero, intentar hacer llegar el alimento. Y si es la donación, pues que sea la donación, pero obviamente respetando que no haya ninguna persona que se intoxique. Y luego buscar hacer subproductos para que no hablemos ya más de residuos, sino realmente todo es valorizable. La cuestión es ponerse a analizar, pero desde luego intentar no trabajar hacia un vertedero cero. Eso es al menos el compromiso que nosotros estamos intentando implementar.
Si me permite, Rocío, creo que es muy importante lo que decía Mijaela, porque evidentemente todos tenemos, bueno, hoy en día estas imágenes en la cabeza, ¿no?, de gente que remueve la basura y que evidentemente son impactantes, ¿no? Como tú bien has dicho, Mijaela, no podemos, yo tengo muchos amigos que me dicen, ¿pero por qué tiráis cosas? No se puede tirar. Entonces, es verdad que no podemos donar, hay cosas que nos encantaría donar, pero por esa responsabilidad alimentaria no podemos donar. Lo que sí nosotros también en Carrefour es importante, realizamos, como tú decías, Mijaela, pues redistribuir, hay ciertos productos, pues pan duro, etcétera, que lo tostamos y lo vendemos de otra manera, o incluso croissants, ese tipo de cosas, pero también esos productos que están a punto de caducar, antes de que caduquen, también tenemos una zona en la cual, pues para consumo del día de hoy, de alguna manera para evitar también que lleguen a ese límite, digamos, de tener que tirarlo, ¿no? Yo creo que desde este punto de vista, tanto con lo que hablamos antes, la sociedad como nosotros, sí tenemos que ser ambos responsables, de alguna manera, de evitar, pues como tú decías, Mijaela, o bien reconsumiendo o bien dándolo a consumir a unos precios mucho más económicos porque es para consumir hoy y ya está, y así no lo tiramos, o bien esas frutas y verduras que a veces vemos, uy, como son feas, pues no las puedo vender, pero es que es fea, no significa que no esté buena. Entonces, bueno, nosotros también estamos con un proyecto ahora de no porque sea feo no soy bueno, ¿no? Es decir, vamos a un poco evitar que esas cosas ocurran y evidentemente, pues, desde ese punto de vista es importantísimo que, tal y como está la sociedad hoy, no tiremos absolutamente nada a la basura, ¿no? Está claro.
Fenomenal, gracias Ana por complementar la pregunta. Voy a la siguiente, lamentablemente nos quedan 3 minutos, no nos va a dar tiempo a hacer todas las preguntas que están entrando, algunas nos va a quedar en el tintero. Pero bueno, la siguiente pregunta que teníamos es de Clara y os pregunta, ¿cómo veis el futuro del retail en los próximos 5 años? ¿Alguna valiente?
Bueno, yo creo que lo que se ha comentado al principio, ¿no? La omnicanalidad ya es un presente, o sea, esto va a haber otras formas de trabajar y sobre todo de vender y comprar y también de estar interconectado con nuestro cliente. Esto ya ha cambiado por completo. Yo creo que, y para bien, como habéis dicho, ¿no? Yo creo que esa personalización cada vez va a crecer más. O sea, tendremos más herramientas y realmente ya no hablamos de roles ni de estereotipos, sino realmente lo mejor que podemos hacer nosotros es responder a las tendencias y responder a las demandas que tienen nuestros clientes independientemente de lo que piensan, de dónde sean, qué edad tengan, de qué entorno familiar son. Eso para nosotros tiene que ser indiferente, o sea, nosotros lo que tenemos que trabajar es, ¿no?, a esa conectividad y que conectamos y que nos sentamos cada vez más el eslabón, ¿no?, de parte de la sociedad y sobre todo yo creo que lo que nos toca y, a la distribución en concreto, que nuestro rol de distribuidor ha cambiado por completo, o sea, cada vez se nos exige tomar responsabilidad desde el campo hasta la cesta de compra y que nuestras organizaciones reflejan exactamente lo que nuestros clientes, ¿no? Como bien ha dicho Laura, es incoherente, ¿no? Si tú haces algunas promesas a nivel de marketing o de comunicación y luego tu organización no refleja en absoluto lo que estás haciendo. Y creo que cada vez tenemos que adquirir más principios y unirnos sobre todo a más iniciativas trabajando sobre la Agenda 2030. Creo que es a la que ahora nos está ocupando y muchos, al menos los que nos dedicamos a la responsabilidad social cooperativa, no queda mucho tiempo y es amplia. Por lo tanto, yo creo que eso, o sea, ya con estos 17 objetivos, yo creo que vamos a estar ocupados.
Una cosa importante que decías, Mijaela, muy rápido, vamos a evolucionar muy rápido, tenemos que ser muy digitales porque el mundo que viene es súper digital, así que tenemos que anteponernos y avanzarnos a todo lo que viene. Así que, como tú dices, Mijaela, creo que vamos a tener mucho trabajo y nos vienen unos retos importantísimos para adaptarnos rápido y bien. Te dejo, Laura.
Yo nada, yo solo una última cosa y además quiero hacer la reflexión de, hemos pasado, Rocío lo decía antes, por fin nos han dado el lugar que decíamos durante tanto tiempo, hemos pasado a ser servicio esencial, no servicio básico, sino servicio esencial. Y lo que hemos demostrado, o sea, hace dos años nos hacen esta pregunta y nunca habíamos respondido, nunca habíamos acertado como estamos hoy, pero lo que hemos demostrado es que somos capaces de estar a la altura de lo que nos pide la sociedad y lo que nos venga, ahí estaremos y deberemos de acompañar a la sociedad en lo que ellos nos demanden, que estamos preparados.
Fenomenal. Muchísimas gracias a las tres por vuestra participación y vuestra implicación en vuestras respuestas a la hora de contestar a todas las preguntas que os hemos hecho. Lamentablemente no podemos dar respuesta a todas porque no nos da tiempo. Recuerdo a todos los asistentes que podéis seguir conectados con nosotros a través de las plataformas de Lead Network, en la que también se colgará este webinar para que podáis acceder. Así es que muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotras.
Gracias.